Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de la Universidad de Kentucky y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky Clinic South y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Bienvenida una vez más.
Gracias, Diego. Como siempre, encantada de estar otra vez aquí contigo.
Perfecto. Hoy nos llega otro episodio con mucha información acerca de la salud. Bueno, ahora, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, hoy vamos a hablar de consejos para el cuidado de los bebés recién nacidos en el hospital para poder ayudar a preparar a los padres que están en embarazo, especialmente los padres que están en embarazo por primera vez, para saber qué va a pasar con su bebé una vez nazca y unos consejos antes de que nazca también. En un próximo episodio vamos a hablar del cuidado recién nacido en casa durante las primeras semanas que nace el bebé. Bueno, te quería decir que este es uno de mis temas favoritos, pues me encanta ver a las familias cuando llegan a mi clínica con sus bebés recién nacidos, así que estoy bastante contenta de hablar de estas cosas hoy. Y como siempre, antes de comenzar, quiero enfatizar que las recomendaciones que voy a dar son basadas en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, el orden de lo que vamos a hablar hoy será primero acerca de cosas importantes para tener listas antes de ir al hospital. Luego vamos a hablar, voy a hablar acerca de qué va a pasar con un bebé una vez esté en el hospital, una vez nazca, qué pasa en los servicios de pediatría con el bebé. Y para terminar, ¿cuándo estará el bebé listo para irse para la casa? ¿Cuáles son los criterios para poder salir del hospital?
Muy bien, entonces, empecemos con consejos para que los padres se preparen antes de ir al hospital.
Bueno, entonces, cuando los padres están en embarazo, es importante que empiecen a hacer algunas preparaciones para estar listos para el momento del parto y para asegurarse que tienen las cosas necesarias, básicas, para cuidar al bebé una vez regresen a casa. Es muy importante que la mujer en embarazo siga sus cuidados prenatales regulares y tome sus vitaminas prenatales y todas las recomendaciones de su doctor primario. Pero en este momento también es importante hacerse algunas preguntas con respecto al bebé. Por ejemplo, ¿cómo voy a alimentar a mi bebé? En este aspecto es una decisión de la mujer de cómo quiere alimentar a su hijo, si quiere darle fórmula o quiere darle pecho. Sin embargo, los pediatras siempre vamos a recomendar y enfatizar que el pecho o la alimentación del bebé con leche materna, pues se ha encontrado que tiene muchos beneficios de salud cuando los bebés pueden recibir leche materna. Ahora, amamantar no es fácil y es algo que funciona para algunas familias o algunas mujeres y no funciona para otras. Entonces, para poder amamantar con éxito, la madre debe tener apoyo y es importante empezar a prepararse del embarazo. Sin embargo, no importa cuál es su elección, si es fórmula o pecho o ambos, asegúrese que empieza a preguntar o a leer acerca de qué opciones tiene, qué cosas necesita para alimentar a su bebé. Por ejemplo, tengo biberones, tengo fórmula, tengo chupones, tengo bombas para el pecho, para sacar la leche. Y especialmente si es su primer bebé, asegúrese de preguntar y buscar información acerca de ambas opciones con familiares, amigos que de pronto ya hayan pasado por el mismo proceso y le puedan compartir sus experiencias. Ahora, otra pregunta es, ¿dónde va a dormir mi bebé? La recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que los bebés durante el primer año de vida deben dormir en su propia cuna o cama o en una superficie separada de la cama de la mamá, pero en el mismo cuarto donde la mamá o los padres duermen. No está recomendado dormir con el bebé en la misma cama o en el mismo colchón, inclusive si está usando nidos o cama cojines que se ponen en la cama de los padres. Entonces, es importante que usted planee para poder tener una cuna o una camita para el bebé cerca a su cama. Otra pregunta que se deben hacer es, ¿qué le voy a poner a mi bebé? Realmente los bebés no necesitan mucha ropa, sin embargo, es importante que tengan algunas cosas básicas como algunos mamelucos de algodón o ropita para bebés, gorros y medias. También es importante que tenga una cobija o manta para envolverlos. Usualmente estas cobijas o mantas para envolverse son mantas grandes de materiales suaves y livianos para que lo envuelva como un burrito, o en mi país lo decimos para enchumbarlo. Entonces, piense también qué tipo de pañales va a usar. Hay pañales desechables, hay pañales de tela. Entonces, tiene que empezar a ver cuál sería su preferencia y empiece a comprar algunas bolsas de pañales o ya sea de tela desechables para recién nacido para que esté listo. En términos generales, en promedio, a la semana los bebés pueden usar al menos 10 pañales por día. Entonces, y piense también que se vomitan, se ensucian, así que debe tener algunas opciones de mamelucos para poderlos lavar y cambiar. Como ya hablé, es importante tener gorritos porque ellos pierden mucho energía y calor a través de la cabecita, entonces hay que mantenerle la cabeza cubierta con un gorrito y también medias para protegerle los pies y evitar que se enfríen. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, ya hablamos de cómo lo voy a alimentar, dónde va a dormir mi bebé, qué le voy a poner a mi bebé. Otra pregunta es, ¿necesito un asiento del carro? La respuesta es sí. Una de las cosas que le van a pedir a usted en el hospital antes de darle salida es que tenga un asiento del carro para el bebé o un portabebé. Los portabebés es mejor conseguirlos nuevos porque los portabebés usados pierden la garantía de que van a ser seguros. Ahora, si usted ya ha tenido otro bebé y va a usar ese portabebé que tiene o ese asiento del carro de bebé para su segundo o tercer bebé, está bien siempre y cuando ese portabebé no ha sido involucrado en ningún choque de auto y todavía está en buenas condiciones. Lo que me refiero a adquirir un portabebé usado es que no sabemos si necesariamente está en buenas condiciones y si este portabebé ha estado involucrado en un accidente y ha perdido firmeza en la estructura. Entonces, una parte importante es que instalar el portabebé en el carro a veces no es fácil. Así que si usted se encuentra, necesita ayuda, puede ir a los bomberos a que le revisen la instalación en el carro y asegurarse que está bien puesto. Y así usted no tenga auto, siempre debe tener, el bebé siempre se debe transportar en un portabebé. O sea que es algo importante que debe conseguir antes de ir al hospital. Ahora, otra cosa es, ¿quién va a ser el proveedor de salud de mi bebé? ¿Quién va a ser el pediatra o quién va a cuidar a este bebé una vez salga? Esta también va a ser otra pregunta que le van a hacer en el hospital, ¿cuál es el pediatra de su bebé? Entonces, pregúntele a sus amigos, a sus familiares que ya tengan hijos, también haga una búsqueda en la web, por internet, de qué opciones tiene, opciones que le queden cerca de la casa, que tenga acceso fácil, que reciban el seguro que su bebé va a tener. Actualmente los pediatras se encargan del cuidado de salud de los recién nacidos, pero también hay otros proveedores de salud que han tenido entrenamiento como en medicina familiar, por ejemplo, pueden sentirse cómodos también viendo recién nacidos. Y otra cosa muy importante es, ¿quién me va a ayudar con mi bebé una vez nazca? ¿Quién lo va a cuidar? Cuidar un recién nacido es bastante trabajo y nunca termina. Usted está de turno 24 horas al día, 7 días a la semana. No espere que su bebé duerma toda la noche. El bebé no es que se está despierto todo el día, duerme toda la noche. Los bebés regularmente hay que cuidarlos y alimentarlos y cambiarlos día y noche. Así que es muy importante que usted haga una lista de recursos y personas que le puedan prestar una mano de ayuda cuando la necesite. También es importante pensar en cuidado de niñeras, guarderías, si usted tiene que regresar a trabajar o a estudiar una vez su bebé nazca. Y bueno, además de eso, ¿qué otras cosas básicas necesito? También es importante tener algunas otras cositas listas, como por ejemplo paños húmedos o wipes en inglés, crema para la rozadura, para los cambios de pañal, un cepillo de pelo para bebé y productos para cuidado de la piel del bebé. Usualmente yo recomiendo cremas del cuerpo y jabones para el cuerpo que sean hipoalergénicos y para bebés. No use los suyos porque pueden ser muy irritantes para la piel delicada del bebé. Y también asegúrese que tiene un corta uñas para bebé, un termómetro rectal que son para bebé también, un succionador nasal para los mocos y solución salina. Esas son cosas importantes. Usted puede encontrar listas de cosas para comprar y tener disponible, pero de lo que acabo de decir, pienso que son las cosas básicas que son necesarias para tener. Ahora, si usted ya está en el último trimestre del embarazo, le recomendaría que haga una maleta pequeña para el hospital, donde va a guardar unos cuantos cambios de ropa para usted y su bebé, pañales, unos cuantos paños húmedos, crema del cuerpo y chupones. Así cuando le llegue la hora del parto, usted no tiene que estar preocupada por hacer la maleta a última hora, sino que ya tiene todo listo, y sino que la agarre y se vaya para el hospital. Entonces, con ello, estas son como las cosas básicas antes de tener el bebé.
Muy bien, entonces, ahora ya estamos en el hospital y el bebé nació. ¿Qué va a pasar ahora?
Bueno, una vez que su bebé nace, ya sea por parto natural, es decir, parto vaginal, o por cesárea, es decir, por cirugía, el bebé lo van a secar y va a ser revisado por el equipo de cuidado pediátrico para asegurarse que está respirando bien, que su corazón y otras funciones y partes del cuerpo están bien. Esto usualmente no toma mucho tiempo y luego lo van a envolver, a enchumbarlo en una sabanita y dárselo a usted o a su acompañante para que lo cargue. O se lo ponen al lado en una cama en su mismo cuarto, en una cunita en su mismo cuarto. El bebé usualmente permanece a su lado. Sin embargo, habrá momentos que se lo llevarán a la sala de bebés para tomar algunas pruebas de laboratorio, hacer algunas test. O usted también puede pedir que se lo cuiden un rato en la sala de bebés si usted está muy cansada y quiere descansar un rato, no quiere dormir un rato. El personal de salud le va a ofrecer hacer cierto tipo de cosas a su bebé para prevenir problemas, infecciones, le van a dar a hacer algunos exámenes de laboratorio y todas esas intervenciones que le hacen a su bebé le van a pedir autorización de hacerlo o no y usted va a tener que firmar algunos papeles para autorizar que se hagan estas intervenciones que sean electivas. Entonces voy a hacer una lista de cosas que le van a preguntar y que usted sepa que van a pasar con su bebé. Dentro de las intervenciones que van a hacer se encuentran, primero, aplicarle la primera dosis de la vacuna de la hepatitis B. Se recomienda aquí en Estados Unidos comenzar las vacunas en la infancia y por lo general se dan 3 vacunas de hepatitis B. La primera se da en los recién nacidos, la segunda dosis se da a los 2 meses y la tercera dosis usualmente se da a los 6 meses de nacido. Aunque es opcional, es bastante recomendado. Y la mayoría de los bebés la obtienen en esta edad y no tienen ninguna repercusión negativa por darla tan temprano. Por el contrario, ayuda a prevenir la transmisión de hepatitis B de mamá al bebé si por alguna razón la mamá tiene hepatitis B y todavía no se ha detectado en la sangre. Y ayuda a crear anticuerpos temprano en el bebé. Entonces, esa es de las razones por las cuales siempre se ofrece a la época al nacimiento. Segundo, otra cosa que va a pasar es aplicación de crema antibiótica en los ojos. Esto se hace para prevenir cierto tipo de conjuntivitis neonatal por infecciones que pueden transmitirse durante el parto al bebé. También es rutinario hacerlo a todos los bebés y no produce problemas en el bebé. Tercero, aplicarle una dosis de vitamina K intramuscular, es decir, en la pierna. Esto se hace para prevenir el riesgo de enfermedad hemorrágica en los recién nacidos. La vitamina K es muy importante en el proceso de coagulación y los bebés tienen una deficiencia relativa en producir esta vitamina al comienzo, haciéndolos más propensos a tener hemorragias y riesgo de muerte. Se ha visto que aplicándoles una dosis de vitamina K reduce este riesgo. Desafortunadamente, el hecho que la mamá tome vitaminas prenatales o que el bebé se tome un suplemento multivitamínico no previene el riesgo, solo la inyección lo hace. Entonces, por eso, usualmente a los bebés se les aplica en su pierna una dosis de vitamina K después de nacidos. ¿Qué otra cosa va a pasar? Le van a hacer un examen de audición. Este examen es para ver si hay riesgos de sordera. Si su bebé no pasa el examen al comienzo, no indica que su bebé es sordo, pero hay que seguirlo con un examen más detallado en la oficina del audiólogo o doctor de la audición alrededor de las 6 semanas de vida para asegurarse que la audición está bien. ¿Qué más va a pasar? Le van a hacer algo que se llama un examen de tamización para problemas cardíacos congénitos. Entonces, mientras está en el hospital, se le va a hacer un examen donde se le mide el nivel de oxígeno en los brazos y las piernas del bebé a través, con un aparato que mide el oxígeno a través de la piel, llamado pulso oxímetro. Si es positivo, significa que tiene riesgo de que haya una enfermedad cardíaca de nacimiento y usualmente el cardiólogo lo evaluará y le harán una ecografía cardíaca para ver que todo esté bien. Otra cosa que va a pasar es le van a hacer un examen de tamización del recién nacido. En inglés se llama Newborn Screen. Este es un examen de sangre que se toma pinchándole el talón al bebé para sacarle unas gotas de sangre Y a través de esta muestra se mira diferentes tipos de enfermedades metabólicas y de la sangre que se pueden identificar tempranamente. Los resultados de este examen usualmente toman 2 semanas y su pediatra le dirá si fue normal o si hay algún problema durante el control que se hace usualmente el chequeo del recién nacido a las 2 semanas. Este laboratorio se procesa aquí en Kentucky, se procesa en la laboratorio del estado en Frankfurt. ¿Qué otra cosa va a pasar? Le van a hacer examen de bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia que el cuerpo produce normalmente y que generalmente se eleva bastante en los primeros días de vida del bebé, produciendo ictericia, o en inglés, jaundice. ¿La ictericia qué es? Es un color amarillo en la piel y en la parte blanca del ojo. Los proveedores de salud seguirán los niveles para ver si son muy altos. Nosotros seguimos ciertas guías médicas para decidir si se necesita tratamiento o no. Cuando la bilirrubina está demasiado elevada, puede depositarse en partes del cerebro y producir problemas. Por eso es muy importante monitorizar estos niveles y seguir las recomendaciones médicas que le den para tratar la ictericia. Ahora, el nivel de bilirrubina se puede medir en forma transcutánea o a través de la piel con dispositivos, o también se puede medir en la sangre sacando sangre de la vena o del talón. El modo como se mide la bilirrubina está determinado por su proveedor de salud pediátrico dependiendo de diferentes condiciones del bebé. Entonces, esa es otra cosa que va a pasar, le van a hacer examen de bilirrubina. ¿Qué otra cosa le van a ofrecer? Si la circuncisión, si su bebé es un niño, aquí en Estados Unidos es bastante frecuente que le pregunten si usted quiere que le hagan la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento de cirugía ambulatoria que lo hacen los ginecólogos, lo pueden hacer los pediatras o los urólogos. ¿Y de qué se trata? Se trata de remover el prepucio o la piel que cubre la punta del pene. Tenga en cuenta que este procedimiento no es necesario ni es requerido, es una preferencia cultural. Tanto los niños circuncidados como sin circuncidar pueden tener limpieza de sus genitales sin ningún problema. Para referencia, la mayoría de los hombres aquí en Estados Unidos los circuncidan, sin embargo, en el resto del mundo no es necesariamente una práctica muy acostumbrada. Especialmente en nuestros países latinos no es muy acostumbrado y su proveedor de salud debe respetar sus deseos y su opinión y valores culturales con referente a ese procedimiento. Otra cosa más que va a pasar es el cuidado del cordón umbilical. Entonces, cuando el bebé nace, el cordón umbilical está pegado a su placenta, lo van a cortar y lo van a atar con una abrazadera de plástico. Esta abrazadera de plástica se la deben remover en el hospital antes de que le den salida. El cordón no necesita ningún cuidado especial. Solamente límpielo alrededor con un pañito húmedo y doble el pañal hacia adentro en la parte delantera para que no quede encima de la abrazadera porque puede irritar lo que quedó del cordón. El cordón, una vez se seca, se cae en las primeras 2 semanas de vida. Y nomás una vez se seca, ya se puede bañar al bebé. Otra cosa que va a pasar usualmente en el hospital es el apoyo para amamantar, dependiendo del hospital donde usted tenga al bebé. En algunos hospitales hay enfermeras de lactancia que le ayudan en los primeros pasos de amamantamiento. Pregunte si el hospital donde usted va a estar hay estas enfermeras y si le pueden ayudar. Si amamantar es algo que usted desea. Si usted desea usar fórmula, también puede pedir a las enfermeras que le ayuden y le expliquen cómo alimentar a su bebé con biberón. Y por último, en esta parte, aunque hay más cosas de qué hablar, pero ya hemos tocado bastantes puntos en este aspecto de qué va a pasar con el bebé en el hospital, es acerca del popó. El primer popó del bebé se llama meconio y es de color negro y pegajoso. Realmente se quiere que el bebé pase meconio en las primeras 2 días de vida. Una vez todo ese popó de meconio está acumulado en los intestinos, una vez que sale, el popó empieza a hacer una transición a popó regular del bebé, que es más amarillo, verdoso y líquido y suave. Pero espere que al comienzo la limpieza de sus pañales va a ser un poquito tediosa porque está eliminando el meconio.
¡Wow! Son un montón de cosas que pasan en el hospital. Un montón de pasos, un montón de procedimientos, análisis.
Exactamente, y sobre todo si es la primera vez, lo coge a uno por sorpresa, entonces es importante prepararse y saber a qué se van a afrontar.
Sí, wow. Bueno, y en promedio, ¿cuánto tiempo una persona pasa en el hospital una vez el bebé nace?
Bueno, entonces, en términos generales, la Academia Americana de Pediatría recomienda que un bebé recién nacido a tiempo, es decir, más de 38 semanas de gestación por parto vaginal, está listo para irse a la casa a las 48 horas de nacido, si no ha habido ninguna complicación. En cesáreas, a veces se pueden dejar hasta 3 días, porque a veces las mamás se pueden quedar hasta 3 días en el hospital. Ahora, hay ocasiones en las que se puede dar salida a los bebés antes de las 48 horas, pero no menos de 24 horas. Y esta es una decisión que se debe discutir con los proveedores de salud pediátrico que le están cuidando en el hospital para ver si es adecuado su salida antes de las 48 horas. Para los bebés que nacen prematuros, puede que deben pasar más días en el hospital e inclusive puede que necesiten ir a la unidad de cuidados intensivos para continuar el cuidado del bebé. Entonces, esas son como las reglas en generales. Ahora, antes de irse al hospital, las enfermeras usualmente le van a dar información de consejería de cuidados básicos del bebé, le van a preguntar, como decía antes, quién es el proveedor de salud del bebé y le van a pedir que por favor haga una cita de seguimiento. Usualmente se recomienda que los bebés tengan su primera visita con un proveedor de salud de 2 a 3 días después de la salida del hospital para chequear el peso y ver que la alimentación, la ictericia y otras cosas estén bien. Recuerde cerciorarse que le quitan la abrazadera plástica del cordón antes de la salida. Es esta. Algunas ocasiones todavía tiene la abrazadera cuando van a la consulta y esa abrazadera plástica puede irritar el cordón y la piel alrededor del bebé. También le van a pedir que lleve a su cuarto el portabebé y le van a supervisar cómo pone el bebé dentro de este para ayudarle a chequear que el bebé está seguro y cómodo. Si usted tiene alguna dificultad económica, falta de recursos, usualmente hay trabajadoras sociales en hospitales que le pueden ayudar con recursos como transporte, conseguir portabebés y otras cosas que necesite. O sea que, por favor, no dude en buscar ayuda si lo necesita. Ahora, durante su estadía en el hospital, muy probablemente le van a visitar de la oficina del Seguro Social para llenar la aplicación del Seguro Social de su bebé, que luego a usted le llega por correo a su casa en unas semanas. Otra cosa importante de recordar es que si usted no tiene seguro médico particular al que usted pueda incluir a su bebé recién nacido, su bebé muy probablemente tiene derecho a aplicar a Medicaid, que es el seguro médico del gobierno. Esta información también se la pueden dar en el hospital si habla con los trabajadores sociales. Todos los niños nacidos en Estados Unidos tienen derecho a algún tipo de seguro y usted puede aplicar, solo tiene que preguntar cuáles son sus opciones.
Muy bien, pues muchas gracias por toda esta información extensa y muy, obviamente muy informativa. Y bueno, ¿dónde pueden ir las personas a buscar más información todavía sobre este tema?
En la página de healthychildren.org de la Academia Americana de Pediatría hay cantidad de artículos en español acerca del cuidado del bebé donde usted puede ir. También les quiero recordar que en la página web de la Clínica Amiga de UK Healthcare también puede encontrar más información y temas relacionados. Ya hemos hecho unos podcasts anteriores relacionados con esto. Tenemos uno acerca de depresión postparto, que lo pueden escuchar, y tenemos uno acerca de bebés quisquillosos y con cólico, y qué hacer con este tipo de bebés, que también pueden buscarlo. Ahora, estamos planeando en un próximo programa hablar acerca del cuidado del bebé durante las primeras semanas para continuar con este tema.
Sí, que es un trabajo continuo, el cuidado del bebé.
Exacto, sí.
Muy bien, pues muchas gracias por toda esa información. Y antes de partir, ¿por qué no nos recuerda cómo contactar a la Clínica Amiga y a Un Abrazo Amigo?
Bueno, para citas en la Clínica Amiga, el teléfono es 859-323-6211, opción en español. Y Un Abrazo Amigo, para recordarles, es un grupo de apoyo en español para padres que tienen niños con necesidades especiales. El teléfono es 854-474-2722. La participación es voluntaria y gratis y nos reunimos una vez al mes en la escuela de Cardinal Valley.
Muy bien, pues muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo mes para seguir hablando sobre el cuidado de los bebés.
Gracias.
Muy bien, no se olvide que estás escuchando Radio Lex, la voz de la gente, WLXL 95.7 LPFM en Lexington, Kentucky.